Prácticamente son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y acabas de escuchar a nuestro compañero Ganga. Ya incluso un equipo español, el Atlético de Madrid, se desentiende o se baja de ese tren de la Superliga. Mucho pretendían quienes querían conformarla y crearla, pero al parecer de momento el tiro está siendo al palo, cuando no fuera. Te lo estamos contando en COPE. Los seis clubes de la Premier abandonan el proyecto, ahora también en Italia hay alguno que abandona, en España has escuchado a los colchoneros. Ni 48 horas habían pasado y así lo que se ha conseguido solo es una cosa, unir a la mayoría en su contra. Bueno, de hecho así lo celebraba ayer la afición del Chelsea, me refiero a la salida de su equipo de la Superliga. Como si hubiera metido un gol. Antonio, esto va por barrios y en este caso la afición de equipos como el Chelsea pues euforia entre los fans por esa retirada.
Como si hubieran metido un gol o como si hubieran ganado casi la Champions, John. Bueno, sí. Lo último, ya lo acabamos de contar, también dejan esa senda de la Superliga, se salen del carril ahora mismo Atlético de Madrid e Inter de Milán, eso es la última hora, el primer anuncio oficial fue el del Manchester City y el resto de los grandes británicos le siguieron, así que el martes acabó con la mitad de los participantes de la nueva competición internacional que proponía Florentino, de 12-6. Ahora ya son mayoría los que se salen ahora mismo de ese proyecto. John, hablan de la comunidad futbolística, donde ha quedado claro que ahora mismo priman los seguidores, o al menos no ese proyecto faraónico que presentaba la Superliga.
Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham, eso ya en Reino Unido, Tottenham Hotspur, el Atlético, acabas de escuchar, y el Inter de Milán, y suma y sigue, han sido capaz de unir criterios, incluso el alcalde de Londres, el ministro de Cultura y hasta Boris Johnson, que ha mencionado un resultado correcto en Twitter. Bueno, todo un Brexit del fútbol, ha llegado a decir. Ya sabes, aquí se mezcla absolutamente todo. La cadena COPE te lo está contando minuto a minuto, incluso antes de que sucediera ya te contó que esto podía pasar perfectísimamente. Y por eso hablamos ahora con Juan Antonio Alcalá, porque queremos saber qué otros datos son importantes a esta hora. Juan Antonio, la pirámide se está cayendo y huele, y que incluso en España alguno se puede bajar del carro. Digamos, por ejemplo, el Barça o no. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, John. Hola, Antonio. Hola a todos los oyentes. Bueno, es que esto ya directamente se ha disuelto como un azucarillo, ¿no? Porque si iban a ser 15, pero no consiguieron ser 15 porque no estaba ni Francia ni Alemania y salieron con 12 en la noche del domingo y ayer en la medianoche en cadena un comunicado detrás de otro y se fueron los seis clubes de la Premier, con lo cual si se van seis quedan otros seis, quedaban tres de España y tres de Italia como en el chiste, pero se ha ido el Atlético de Madrid, con lo cual quedan Madrid y Barça, se ha ido el Inter de Milán, con lo cual quedan Juventus y Milán. Bueno, pues ahora mismo tenemos el cartel del Carranza. Real Madrid, Barcelona, Juventus y Milán. Esto es lo que queda. Es decir, la nada. O sea, es un proyecto que, bueno, pues se anunció con mucha trompetería y con fuegos artificiales y con una página web y con Florentino acudiendo a su televisión favorita y todo esto muy bien. Pero el caso es que 48 horas más tarde, pues del proyecto no queda absolutamente nada, como bien ha dicho el presidente de la Juventus.
¿En qué papel queda ahora mismo el presidente del Real Madrid?
Para mí es un ridículo mundial. Yo sé que esto es difícil de decir y que además Florentino Pérez es una persona que no está muy acostumbrada a que le digan esto. Y además no le gusta y coge el teléfono cuando escucha que alguien dice eso, pero para mí es un ridículo mundial. No sé, yo, la imagen que teníamos todos de Florentino Pérez, Antonio, es alguien que en otra época y en otros años pues traía a Figo y a Beckham y a Zidane y a Ronaldo y las Torres y el Bernabéu, o sea, un tío de éxito, que lo es, un gran empresario con su empresa ACS, pero que esto lo ha hecho mal. Esto lo ha hecho muy mal, en la forma, en el fondo, comunicativamente hablando, en la forma en la que se ha llevado, cómo se ha gestionado al margen de la UEFA, al margen de la FIFA, creyendo que tú puedes estar por delante de los principales gobiernos de la Unión Europea, me parece que lo ha hecho muy mal. O sea, alguien que anuncia de la manera en que se anunció, él como presidente de todo este proyecto, el domingo por la noche, y que, insisto, 48 horas, ni siquiera 48 horas más tarde, ayer a la medianoche, esto se había disuelto como un azucarillo. Me parece que la portada de hoy del diario Marca refleja perfectamente. Es un súper ridículo. Que creo además puede tener consecuencias. Creo que puede tener consecuencias.
A eso iba. O sea, es decir, Incluso llegamos a imaginar que este hombre no da puntada sin hilo y que podía ser, bueno, por lo menos algo más del pastel de lo que habitualmente suelen repartirse los grandes clubes, pero es que ahora se habla que incluso todo lo contrario, igual hay tirón de orejas.
Claro, es que tú quedas en una posición muy débil. Quedas en una posición muy débil, porque tú echas un órdago en la que tenías un fondo de inversión y tenías un banco americano que cuando lo dices suena súper JP Morgan, oh, la banca de inversión, JP Morgan de Wall Street, está detrás del proyecto, aporta 3.500 millones de euros. El ganador de la Champions que ahora gana 120 va a pasar a ganar 500. Venimos a salvar el fútbol, dijo Florentino en el chiringuito.
Sí.
Pues ahí está la salvación. La salvación
en varias
es que...
ocasiones, no solo lo dijo en una.
Sí, 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 un tono muy, muy mesiánico, ¿no?
¿Qué va a hacer el Barça ahora? Porque, bueno, ya dijo ayer Laporta que lo que decidan los socios en esa postura ahí intermedia, sin reconocer que se habían sumado a un proyecto que ahora mismo ha sido un auténtico fracaso. Cuidado también en el papel de la
Bueno, por eso, Antonio, mira, podemos estar en el minuto de juego y resultado de ir contando cada minuto el comunicado. Bueno, ya como solamente quedan cuatro, pues supongo que ocurrirá a lo largo del día. Esto ya no existe. Esto, pues, habrá que retomarlo. Ojo. Yo no creo que, a lo mejor es una idea que puede tener algún tipo de recorrido en el futuro. Oye, los grandes clubes con más seguidores, marcas globales del planeta fútbol, pues, bueno, pues que se juntan y que haya un reparto. Explicarle también a los que se quedan fuera, explicarle a la Real Sociedad, al Athletic Club de Bilbao, al Betis, al Sevilla, al Getafe, que a lo mejor eso puede ser bueno para ellos porque habrá un fondo de solidaridad, habrá más dinero, podrán fichar más, habrá más derechos de televisión. Explicarlo bien sin dejar a nadie fuera, porque me parece que el concepto de entrada era demasiado elitista. Lo que le ha llegado a la gente, esto son ricos que quieren ser más ricos.
Sí, 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 sí.
Eso es lo que le ha llegado a la gente. Son súper ricos que quieren ser más ricos y a los demás que les den. Bueno, pues a lo mejor hacer una cosa un poco más solidaria, que no deje a nadie fuera, que no sea tan excluyente, pues a lo mejor se puede hacer en el fútbol. Pero vamos, ahora mismo, bueno, pues a las 2 de la tarde saldrá el comunicado del Barcelona diciendo que se va, luego saldrá la Juventus diciendo que, bueno, el presidente de la Juventus ya ha dicho, me están pasando ahora por WhatsApp, que es imposible un proyecto con los cuatro que quedan. Pues el Milán también se irá y bueno, pues veremos si Florentino dice algo. Corrió mucho en la noche del lunes. Al Chiringuito, que es su programa de referencia. Enhorabuena, por cierto, a Pedrerol y a los compañeros del Chiringuito por una exclusiva mundial. Pero bueno, Florentino fue corriendo a salvar al mundo del fútbol el lunes. Ayer, ya cuando venía mal dadas, tenía otra entrevista prevista en la cadena SER y no fue. Florentino, cuando viene mal dadas, a veces se tapa y se esconde. Bueno, supongo que en algún momento, como presidente, tendrá que explicar este fiasco. No debe ser fácil para él, no deben ser horas fáciles para él. Pero imagino que dará alguna explicación. Y lo evidente para los aficionados del fútbol, John Antonio, es que el próximo mes de septiembre o a finales de agosto, cuando arranque la nueva Champions, arrancará la Champions de siempre. Arrancará la Champions de siempre, en la que estarán los cuatro primeros de la Liga Española, con ocho grupos, la Champions de siempre, y este proyecto pues tendrá que esperar.
Pues gracias, Juan Antonio Alcalá. Seguiremos escuchando, obviamente, a los deportes de COPE, porque sin duda alguna, todavía, como has dicho, en estas horas próximas vamos a saber más cosas. ¡Un abrazo!
¡Otro! Gracias. Hasta luego.
Un abrazo, Alcalá.
Dentro de unas décadas, cuando repasemos las efemérides del 22 de abril de 2021, o sea, mañana, descubriremos con orgullo que ese fue el día en que España volvió a las profundidades del mar. El día en que el primer submarino de fabricación española hizo su primera inmersión. El S-81 Isaac Peral. 17 años de trabajo, Gutiérrez, incansable, que han hecho falta para que la industria militar española termine el primer sumergible de esta serie, ¿no?
Sí, de la serie S-80, lo que convierte a España en el décimo país en todo el mundo con capacidad industrial para fabricar submarinos.
Bueno, es un momento de gran emotividad y de carga emocional. Para el astillero de Cartagena, España entra a formar parte...
Este al que escuchamos es Agustín Álvarez, es el director de Navantia Cartagena, aún en el astillero y orgulloso de este sumergible de más de 7 metros de diámetro, lleva 60 kilómetros de cable en su interior, lo operan 32 marinos y puede permanecer bajo el agua, John, hasta 15 días.
Isaac Peral, la conquista de un sueño. Es un cómic que ha salido precisamente con esta botadura que va a tener lugar mañana con la Fundación Isaac Peral, que lo ha publicado. Ha sido ilustrado por Raúl Arias y cuenta con el guión de Ana Cermeño, que la tenemos ya aquí con nosotros. Ana, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué años tienes, si no es indiscreción?
Muchísimos. Tengo 57.
No, eres una chiquilla.
Mujer, por favor, no.
Es que te lo decía porque eres de la quinta prácticamente de Gutiérrez y mía, y claro, nosotros en el colegio sí estudiamos lo de Isaac Peral, pero muchos chavales de hoy en día no saben quién era.
Sí, eso es un poco casi lo peor, que estemos perdiendo a veces nuestra historia, ¿no? Ahora, gracias pues a este proyecto de Navantia y a este proyecto de submarino, pues podemos conocer a uno de los grandísimos inventores de españoles. Yo creo que Isaac Peral, con ese torpedo, ese submarino que él inventó, ha sido uno de los grandes de España, y además muy maltratado.
Lo
hemos tenido muy maltratado en la historia.
Muy maltratado en su momento, a lo largo de la historia, por supuesto, y en su momento también, ¿no?
En su momento ha sido terrible. Él vivió, bueno, la aventura de Isaac Peral es la envidia de lo que puede ser cualquier película, cualquier serie de hoy en día, ¿no? O sea, es en su propia historia hay sobornos, chantajes, espías, zancadillas del gobierno, o sea, lo tiene todo, y es un tío con una voluntad y con un tesón que yo es que no entiendo cómo fue capaz de ir saliendo adelante encontrándose tantísimos tropiezos, ¿no? Pero al final lo consiguió, consiguió sacar su submarino, consiguió demostrar que el submarino funcionaba, pero envidias políticas y más atrancos que le pusieron fue lo que hizo que quedase en el olvido, que quedase en el fracaso más absoluto, cuando no es real eso.
Mañana vamos a contar nosotros ese salir a la mar, ¿no?, del submarino, ese nacer en las aguas. Pero queríamos hablar contigo como pinceladita de Isaac Peral, la conquista de un sueño, ese cómic que habéis hecho. Y seguiremos hablando. Te vamos a llamar un día para hablar a fondo de la historia de Isaac Peral, porque merece la pena, incluirlo de las baterías y las pilas y todas estas cosas. Así que un beso y hasta la próxima.
Pues un beso y muchísimas gracias.
Pasando gracias, Ana.
Bien. Un abrazo.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y te voy contando, pues como siempre ya sabes, nosotros a esta hora nos suele gustar, a lo largo de esta hora, contarte algo bueno, ¿no? Algo esperanzador dentro de este oscuro mundo que es el de la pandemia. Andábamos todos pendientes de la custodia de las vacunas de Janssen. No podía salir del almacén ni una sola dosis sin el permiso europeo. Ayer llegó el momento, justo durante la intervención de la ministra de Sanidad, que es Carolina Darias, como sabes, en la Comisión de Salud. En Carolina Darias dijo que habían dado el visto bueno y lo dijo así.
Pues cuando acabe esta comparecencia, esta ministra va a ir a recepcionar Janssen para que mañana puedan estar distribuyéndose a las comunidades autónomas, porque la compañía acaba de levantar las recomendaciones, como dije.
Bueno, y lo hizo. De hecho, aparecen las fotos de esa recepción del lote de vacunas delante de las cajas junto a la directora de la Agencia Espacial de, perdón, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas. A partir de ahí, Antonio, ahora hay que repartir por comunidades.
Bien, por ejemplo, a Madrid llegan esta tarde 20.900, a Bilbao llegan esta tarde 6.800 dosis para repartir en el País Vasco. Bueno, pues un total de 146.000 unidades, porque te recuerdo que solo es necesaria una dosis para la inmunización completa. Va directa al grupo de población entre 70 y 79 años, que lleva un nivel de vacunación total del 3,3%. La previsión para este mes de abril es que llegue una remesa del laboratorio Johnson & Johnson de 300.000 vacunas y 5 millones y medio de dosis hasta junio.
Este miércoles, día de estreno de esta cuarta opción, vamos a repasar en qué situación lo hace Janssen. Fernando Moraga es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Solemos recurrir a ellos porque son los que más saben de este asunto y, por tanto, la primera pregunta es obligada. La total seguridad de los ciudadanos que vayan a ser inoculados con ella, que es evidente, pero pues acaso quede algún despistado, ¿verdad, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Completamente segura, con los efectos secundarios que tienen todas las vacunas, los habituales, leves, y excepcionalmente con algún efecto secundario muy raro, como es el de las trombosis, que se presentan en menos de un caso por millón de dosis administradas.
Bueno, ahora mismo, cuando nos planteamos esta situación hace 10 días, escuchamos los mismos argumentos de la comunidad científica. ¿Hemos perdido 10 días que han podido ser claves?
Bueno, se han perdido días, y que en una campaña de vacunación tan importante como es la de la pandemia, pues es trascendente, evidentemente. Contra antes vacunemos a la gente y antes alcancemos coberturas vacunales elevadas, pues mucho mejor.
Doctor, fíjese, hay una cosa que mis amigos médicos me dicen, todos, absolutamente todos los medicamentos, lo decimos aquí, pueden tener algún efecto secundario, incluso algún efecto muy extraño en circunstancias muy especiales, que puede ser de un 0,000x, ¿no? Lo malo de todo esto es que, como se está retransmitiendo, y ahí tenemos un poco culpa también nosotros, se está retransmitiendo constantemente el tema de las vacunas, parece que acabamos de descubrir que tienen efectos secundarios medicamentos, y algunos políticos se asustan y entonces están tardando en tomar decisiones que deberían haber sido más rápidas, ¿o es una opinión mía absurda?
No, no, lleva usted mucha razón. El principio de precaución hay que saberlo aplicar. La prudencia sin ciencia, si no va acompañada de la ciencia, puede convertirse en una imprudencia, bajo mi punto de vista. Por tanto, hemos de actuar absolutamente en base a evidencias científicas, y esas evidencias científicas deben correr a cargo, como es lógico, de los grupos de expertos independientes.
Estamos hablando con el doctor Fernando Moragallob, que es vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. En cuanto a la pauta, doctor, cuando surgieron todos esos contratiempos también en torno a AstraZeneca, se planteó la posibilidad de que era necesario tomar paracetamol o no. No sé si en este caso de Janssen es recomendable, si lo es antes, si lo es después de recibir la vacuna.
Bueno, este es otro problema que se ha generado con una serie de informaciones. Mire, los analgésicos, concretamente el paracetamol, debe emplearse exclusivamente o preferentemente después de la vacunación, en el caso de que hayan efectos secundarios de molestias, de fiebre, antes de la vacunación. Yo, la verdad, no le veo mucho sentido o ninguno, salvo un caso excepcional. Y entonces el problema ha surgido porque en la guía técnica de la vacuna Janssen se pone que no hay experiencia de uso del paracetamol antes de la vacunación, ¿no? Y esto es una cosa que ocurre con todas las vacunas, que si no se ha probado dar el paracetamol antes de las vacunas, antes de la vacuna, pues hay la remota posibilidad de que la vacuna sea un poquitín menos eficaz. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, y aquí viene el tema, el ensayo clínico ya se hizo con el paracetamol antes de la vacunación. Por lo tanto, ya los datos que se ofrecieron fueron con esta experiencia. Y por esto entonces el Ministerio recomendaba o aconsejaba o sugería la posibilidad de dar paracetamol antes y después de la vacunación. Pero resumiendo, paracetamol después de la vacuna y si tienes manifestaciones clínicas.
Para terminar, que sea monodosis, en este caso esta vacuna de la que estamos hablando, también es una ventaja, ¿no? No solo porque va a ser más rápido, sino porque yo conozco gente mayor a la que cuesta explicarle que tiene que volver a ir a vacunarse dos veces.
Evidentemente, en toda estrategia vacunal, el hecho de que sea una única dosis facilita, hay mayor aceptabilidad de la vacuna por parte de la gente, hay menos olvidos de la segunda dosis, como es lógico, y todos diríamos en ese aspecto son datos positivos en favor de esa vacuna al ponerse una única dosis.
Pues Fernando Moraga, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por estar ahí, gracias por respondernos siempre y por tranquilizar y sobre todo decir lo que hay que decir cuando hay que decir a la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, que bienvenida sea esta nueva vacuna. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Seguimos nosotros en Herrera en COPE y lo hacemos con una historia que de alguna manera en su momento, cuando nos gusta pasear por el mundo, se nos olvida de repente que esto es global, que el bicho este no entiende de fronteras y que el virus se encuentra en todas partes. Por eso, para tomar el pulso a la pandemia, todos los miércoles Herrera suele llamar a nuestros corresponsales por todo el planeta. Y también nosotros solemos aprovechar para irnos a esos lugares. Por ejemplo, hoy hemos estado en Estados Unidos.
Si vamos a Alaska y no estamos vacunados, pues nos vacunan gratis en cuanto lleguemos. Aproximadamente hay que decir que el 40% de la población de Alaska ha recibido ya al menos una de las vacunas.
Bueno, muy bien, porque tenía pensado yo ahora ir a tomar un pote a Alaska, a tomar
gran
un merbocito.
Gran plan, sí señor.
Sí. Bueno, te digo una cosa, es un lugar maravilloso, como dice Juan Fierro. No es mal plan viajar a Alaska, pero Gutiérrez, podemos irnos a otro sitio, ¿no?
Sí, hemos estado en Estados Unidos con Juan Fierro, también con concejero en Bruselas.
La semana que viene, en principio, van a abrir los comercios, van a abrir también las peluquerías y para el 8 de mayo, la gran celebración. Se espera que abra la hostelería.
Fíjate, el 8 de mayo, pero también hemos pasado por París.
Los de primaria vuelven al colegio el lunes, dentro de 5 días, y los de secundaria la semana siguiente. Y entonces, pues ahí tienen que estar, están evaluando esta mañana justamente qué tipo de protocolos van a aplicar.
Eso es lo que nos contaba Asunción Serena, pero en una mañana de fósforos por el mundo, hemos pasado por Portugal, por Italia, por Alemania o por el Reino Unido con Paloma García Ovejero.
Más de 10 millones de personas con las dos y otros 33 con la primera. Por edades, los mayores de 50 ya están, los menores de 50, algo más del 30% vacunados.
Bueno, pues ahora vamos a dar un salto grande, vamos a saltar el charco, nos vamos a ir hasta Brasil, el país que se ha convertido, desgraciadamente, en uno de los epicentros de la pandemia de coronavirus en el mundo. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Brasil ha registrado más de 4.000 muertes relacionadas con el COVID-19, con la COVID-19 en un lapso de 24 horas. Y el número de casos sigue aumentando, impulsado por una variante encima más contagiosa del virus, de la que hemos hablado aquí en más de una ocasión. Tengo ya algún amigo por allí en Brasil, como mi amigo Rafa, pero en este caso voy a hablar con un oyente que se llama José Joaquín Linares, que es profesor de Ingeniería Química en la Universidad de Brasilia. Desde allí nos mandó, por cierto, este mensaje hace un par de días que te va a leer Carlos Gutiérrez. ¿Qué decía, Carlos?
Soy español, vivo en Brasil desde 2010 y les escucho todos los días. Soy de Ciudad Real y los he escuchado hablar sobre la cepa británica. ¿Alguna noticia sobre la cepa brasileña? Cuidado porque además de más contagiosa también es más virulenta. Les mando un saludo muy cordial desde Brasilia.
Pues bueno, hoy es fiesta, justo en Brasilia. La ciudad cumple 61 años, pero José Joaquín, que es un fiel oyente, ha madrugado y además mucho, que ojo con el cambio de horario, está en la universidad para poder charlar con nosotros. José Joaquín, ¿qué hora es ahora en Brasilia?
Pues ahora mismo, hola, buenos días. Las 7:40 de la mañana.
¡Qué bonita hora, 7:40 para despertar al personal! Aquí son las 12:40. Bueno, hazme una fotografía de cómo está Brasil, o al menos tu zona a esta hora y en este momento en lo que se refiere al coronavirus.
Pues hombre, ahora mismo aquí en Brasil estamos pues con un número de casos bastante alto. Estamos aproximadamente con 70.000 casos por día y ya prácticamente hemos superado los 14 millones de casos y estamos dentro de pues entre 2.000 y 3.000 muertes por día y cerca de los 400.000 muertos. O sea, la situación realmente aquí es complicada.
Uf. Es tremenda, es tremenda. Además, con esta variante brasileña que nos decías tú en tu mensaje, más contagiosa y también más virulenta. ¿En qué lo habéis notado esto?
Pues sobre todo se ha notado en esta, o sea, ahora mismo nosotros estamos, digamos, en lo que sería una segunda ola y en esta segunda ola tanto número de casos como número de muertes, incluso también con la edad de la gente que ahora mismo está entrando en cuidados intensivos. Son personas mucho más jóvenes que permanecen por mucho más tiempo, o sea, y eso al final se ha traducido en una saturación de las unidades de cuidados intensivos y de los hospitales. Hombre, también por otro lado está el efecto positivo de las vacunas. O sea, aquí ya digamos que ya el 13% de la población ya ha recibido por lo menos una dosis y el 5% ya está vacunada, principalmente la gente mayor. Y eso se nota.
José Joaquín, lo de los estereotipos, los clichés, ya sabes que funciona, ¿no? Entonces, claro, en España toreros y en Brasil todo, samba Brasil, Río de Janeiro. Cuando resulta que es un país gigante, donde nada tiene que ver un lugar con otro, donde hay gente que vive en el centro de Brasil que no conoce el mar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo digo porque, José Joaquín, ¿cómo se está viviendo desde el punto de vista social el tema? Bolsonaro, por ejemplo, sigue oponiéndose al confinamiento, pero aún así los que sois extranjeros sí que lo hacéis.
Pues, como bien dices tú, realmente dentro de Brasil son como varios pequeños países. O sea, si tú has citado muy bien Río de Janeiro, São Paulo, que son las grandes ciudades y los grandes, digamos, representantes de Brasil, pero si tú te vas, por ejemplo, aquí a Brasilia, o sea, al centro del país, el norte o el noroeste, son realidades completamente diferentes. Con lo cual, pues eso complica un poco el tema del tratamiento que se le ha dado al COVID en el país. Quizás al principio se ha banalizado un poco, pero vamos, al final la realidad se ha puesto de manifiesto con tanto con el gran número de casos como con el gran número de muertes.
Claro, la realidad siempre se impone al final.
Siempre.
Es tremenda. Por mucho que el presidente, como decía John, siga haciendo oídos sordos. Los hospitales, nos dices, que están abarrotados, hay muchísimos casos. Incluso, José Joaquín, se ha pedido a las mujeres posponer embarazos ante el riesgo de esta variante, ¿no?
Sí. Es una variante que de cierta forma aún es un poco desconocida. Se sabe que es mucho más contagiosa. Se sabe que también afecta puede reducir un poco la respuesta inmune, y justamente por eso se están haciendo esas recomendaciones.
Bueno, hay que decir que Brasilia, por si algún despistado, es la capital de Brasil, ¿eh? No es Río de Janeiro, no es Sao Paulo, es Brasilia. La capital federal del país. Lo digo, José Joaquín, porque ya hemos contado que tú eres profesor de ingeniería química en la Universidad de ahí, de Brasilia. Pero ¿cómo es tu vida? Ya que vamos a hacer un Españoles en el Mundo en este caso, ¿cómo es la vida de un señor de Ciudad Real que está allí? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Cuéntales algo a los oyentes.
Pues mira, yo llegué aquí en 2010, vine a hacer un postdoctorado. Yo estuve en San Carlos, en la Universidad de San Pablo, y bueno, pues apareció una oportunidad, una plaza aquí para profesor de Ingeniería Química, y nada, pues hice la oposición, me saqué mi plaza, me vine para acá. Y pues ahora mismo, vamos, como tú has comentado, yo, o sea, soy casado, tengo un hijo, y vida, pues a ver, con la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo ahora, pues a ver, vida normal. Quiero decir, también aquí la adaptación tampoco fue muy complicada. La gente aquí es bastante receptiva, bastante abierta, con lo cual rápidamente te adaptas. Y vida, pues, vida, prácticamente vida normal. O sea, vida normal como a lo mejor se podría hacer vida en España. Eso sí, 365 días con buen tiempo.
Y es importante. Y iba a decir, con una maravillosa arquitectura, porque Brasilia es uno de los países con arquitectura más extraordinaria. Vas por la calle y alucinas. José Joaquín Linares, que gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado como si fueras un reportero más. Dado que eres de Ciudad Real y tendrás amigos y familia por ahí, si quieres contarles algo desde Brasil, adelante, que este minuto es tuyo.
Pues nada, pues mandarles un fuerte abrazo a la familia, a todos mis amigos, que seguro que me están escuchando, seguro que están escuchando ahora mismo la cadena COPE, y a ver si pronto pasa todo esto y nos vemos por Ciudad Real, ¿vale? Un fuerte abrazo y muy agradecido.
Sí, sí. Solo faltaba. Agradecidos a ti que has madrugado para contarnos como si fueras un reportero cómo está Brasil a nivel de pandemia. José Joaquín Linares, gracias. Un abrazo y que te vaya bonito.
Un abrazo igualmente.
Un abrazo fuerte.
Bueno, ya que estamos hablando de gente que va para aquí y para allá, los oyentes también hoy nos han llamado, pero por cosas de lo más variopintas, ¿no?
Sí, por algunas cosas, por ejemplo, que no van, que se estancaron, que se quedaron ahí, como la Superliga. Nos ha mandado este mensaje Nacho desde Madrid.
Me parece increíble que los clubes, o que algún club pueda hablar, yo soy madridista, que no hay viabilidad económica para el fútbol. A lo mejor lo que había es que replantearse los salarios que cobran los jugadores de fútbol, que son totalmente desorbitados. Y con los ingresos que tienen actualmente y unos salarios que yo no digo que no les dé para vivir, una vez que se retiren, para vivir muy bien el resto de su vida, pues a lo mejor reduciendo ese tipo de salarios, poniéndolo todo un poquito más en orden, les daba también dinero para que cuando tuvieran unos meses de parón no estuvieran al borde de la bancarrota.
Bueno, es una buena reflexión, ¿eh? Bien, en torno,
hombre,
a todo este lío.
Han tocado los euromillones ayer. Con el dinero de los euromillones no te compras ni la mitad de algunos futbolistas.
Bueno,
no podrías fichar ni a la mitad. Y son 60 y tantos millones de euros, lo que ha tocado.
Ni la equipación. Bueno, pues mira, como nos dice Matías desde Valencia, la Superliga al final ha sido... Escúchale.
La Superliga fue súper corta. ¿Cómo se nota donde hay gobiernos potentes? Los clubes de fútbol se achantan. Lo primero que tienen que hacer es pagar todo lo que deben antes de seguir endeudándose.
Sí, señor. Sí, señor. Esa es otra. ¡Nos vamos!
Recuerdo el teléfono. 600 99 13 14. El WhatsApp de Herrera en COPE para lo que tú quieras contarnos.